Están quienes han vivido esas experiencias, pero no es necesario vivirlas para ponerte en marcha. Cualquier persona puede y debe actuar para la cohesión social. Como persona blanca, puedo pensar que el racismo no me afecta, pero más tarde o más temprano me acabará afectando porque es una cuestión estructural.
Negar el racismo. Para una persona no racializada, tomar conciencia del racismo y las formas en las que se manifiesta suele ser una asignatura pendiente. Un ejercicio muy simple para entender que algo no va bien consiste en observar a las personas de nuestro alrededor. ¿Encontramos personas no blancas? ¿Suelen ocupar el espacio con el mismo rol que nosotros? Como sociedad debemos comprometernos con la cohesión social. Para ello es necesario comprender que cada persona tiene su propia percepción de la realidad.
Cada vez hay más paradas por perfilamiento racial por la calle a personas racializadas. Cada vez hay más personas que viven de forma incómoda su paso público por la calle. Cada vez hay más personas que se les restringen esos espacios. Por lo tanto, cada vez hay menos mezcla, mayores problemas de salud mental o física, personas que no quieran colaborar con la policía porque sienten que la policía es enemiga. Al final eso te puede llegar a afectar a ti también, ¿no? De una manera o de otra.
Frente a aquellos discursos que abogan por salvar la pureza de las razas originarias europeas, hay argumentos y testimonios que deben ser escuchados. Las injusticias que enfrentan las personas con las que convivimos a diario acaban afectándonos a todas. Vivimos en sociedades cada vez más diversas y la tendencia será a que la mezcla vaya más. Necesitamos desarrollar herramientas para convivir con esta situación. De lo contrario, estaremos condenándonos a la ignorancia.
Los hijos que tienes en el colegio, que viven una realidad distinta a la que tú vivías, necesitan tener una conciencia antirracista para poder convivir con sus compañeros.
En el episodio de hoy queremos reflexionar sobre la lucha antirracista. Comprenderemos por qué en un mundo que se cimienta sobre el racismo, no ser racista no es suficiente. Asumir que todo el mundo tiene un hueco dentro del antirracismo nos acerca a derribar los muros que sostienen la desigualdad. Soy Carla Blanco y estás escuchando Voz de Situado. Comenzamos.
Yo podría describirme como un joven afrodescendiente que vive en España, resultado de una interacción constante en diferentes culturas, fruto de una ciudad cosmopolita como es Madrid, hijo de una familia muy extensa, parte de una comunidad que se está autoorganizando con esperanzas de que lleguemos a transformar las realidades.
La persona a la que escuchan es el activista Engoy Ramanzani Ngoma, implicado entre otras cuestiones en la lucha antirracista y las nuevas masculinidades. Desde pequeño siempre estuvo vinculado a movimientos sociales. Su vida estuvo atravesado por las migraciones desde muy joven, cuando su padre y sus madres llegaron a Madrid.
Soy de origen congoleño, nacido en Tanzania y bueno, he crecido toda la vida en España, ¿no? Como diáspora. He participado desde muy pequeño en diferentes colectivos que ofrecían apoyo a familias con dificultades. Mis padres y madres tienen que adaptarse a una nueva realidad, contando el racismo estructural, hacía que tuvieran una posición de personas vulnerables.
Recién llegada de un campamento de refugiados de Tanzania, la familia de Ramanzani se asentó en España con la motivación de emprender una nueva vida. Indudablemente trajeron consigo un gran bagaje experiencial. Un aspecto especialmente relevante para nuestro protagonista y su familia era la religión. Fueron organizaciones vinculadas a la Iglesia las primeras en abrirles las puertas.
Me rodeé de personas que tenían una conciencia social con un enfoque religioso. La religión también ha formado parte de mi vida.
Desde bien temprano, la familia comenzó a enfrentar los problemas derivados, entre otras cosas, del racismo estructural. Este término se refiere a la forma en la que la discriminación racial se manifiesta más allá de los actos puntuales e individuales. Serían, por ejemplo, las dificultades añadidas para renovar su documentación, las trabas para acceder a una vivienda rápidamente o una parada rutinaria por parte de los cuerpos de seguridad. La mente avispada de Ramanzani le permitió entender que su color de piel no era solo una característica personal más, sino que implicaba un trato social diferente. En la adolescencia, la migración volvió a cruzarse en su camino, y Ramanzani fue consciente de algo que había venido percibiendo desde hacía tiempo.
Cuando era adolescente, viví mi segundo proceso migratorio, que fue irme a Holanda a vivir con mi padre durante unos años. En esta etapa fui consciente de la segregación que había en este país. Segregación en el sistema educativo, donde personas racializadas iban a unos centros y personas holandesas blancas a otros. Fue cuando me di cuenta de lo que era el racismo institucional.
A raíz de esta experiencia, Ramanzani pudo comprender que nuestras sociedades obedecen a lógicas que difícilmente encuentran explicación más allá de que estamos atravesados por el racismo. En este caso, se refiere al racismo institucional, que sería aquel que se manifiesta mediante normas o procedimientos aplicados por instituciones que generan un trato desigual hacia personas no blancas. La existencia de escuelas donde solo hay personas blancas frente a centros en los que fundamentalmente estudia infancia racializada es un ejemplo de ello. Alguien avispado como él fue hilando y reforzó su teoría de que algo extraño pasaba.
Me di cuenta que los jóvenes como yo teníamos menos oportunidades de acceder a los recursos, pero yo todavía no sabía darle esa lectura social.
Ramanzani continuó formándose y consiguió llegar a la universidad. Sabía dentro de sí mismo que quería actuar para corregir el sistema. Su visión social le hacía pensar en otras personas más jóvenes que estaban enfrentando situaciones similares a las que él había vivido. Finalmente, ya como universitario, consiguió encontrar el respaldo de otras personas que veían el mundo como él.
Cuando empiezo la universidad, me organizo con otros estudiantes para crear una organización que se llama Kwanza, que es la primera asociación de estudiantes afrodescendientes universitarios en España, con el interés de concienciar a los estudiantes afros, crear un espacio de diálogo para contarnos cosas comunes y después intervenir en el sistema educativo de la universidad. Veíamos que a lo largo de nuestros estudios apenas se tocaban las cuestiones que tenían que ver con la África. Y cuando se tocaban, siempre se tocaban desde el asistencialismo.
A través de Kwanza encontró una manada que le apoya en la lucha por visibilizar las reivindicaciones del movimiento antirracista. Algo que comenzó siendo un espacio seguro para personas que habían vivido en sus carnes las consecuencias del racismo, comenzó a crecer y empezó a incluir otras reivindicaciones que enriquecían la universidad y por ende la vida de todo el estudiantado.
A la hora de querer acceder a más información o a más autores y autoras que han contribuido al desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia, no encontrabas a personas más allá de hombres blancos. Veíamos que estábamos aportando un plus a la universidad, que la estábamos enriqueciendo. Veíamos que en algunos espacios no se nos esperaba como estudiantes afros.
Consciente de la lectura social que se hacía de él y de las otras personas racializadas, al finalizar su experiencia universitaria, Ramanzani se planteó de qué forma podía continuar trabajando para cambiar las narrativas y aportar versiones más justas. Era necesario trabajar con el lenguaje, y fue así como nace el proyecto Afrodiccionario.
Para salir de esa victimización dijimos, necesitamos crear un discurso, unas narrativas diferentes, interviniendo en el lenguaje, entendiendo que el lenguaje es una herramienta poderosa que construye la realidad, los imaginarios son capaces de transformar. El proyecto Afrodiccionario nace después de este grupo en base a una necesidad de diálogo constante entre diferentes colectivos. ¿Cómo se manifiesta la historia de la colonización a través del lenguaje? Esas frases hechas que nos han ido impactando a lo largo de nuestra vida y que nos han construido. Necesitamos utilizar las palabras para hablar de una realidad, porque todo aquello que no se hablaba no existe.
Combatir los discursos populistas que criminalizan a las personas racializadas e inmigrantes se ha convertido en una de las muchas misiones que actualmente persigue el proyecto. El objetivo es reapropiarse del lenguaje y generar nuevos discursos capaces de cambiar los mapas mentales.
Nos aliamos de forma estratégica con otras personas y organizaciones para crear este movimiento y llegar al centro, porque nosotros entendemos que vivimos en los márgenes, con esa necesidad de diálogo, de generar una nueva narrativa que pudieran sostener nuestro discurso y contrarrestar esos discursos xenófobos que tienen más fuerza actualmente en Europa, basándose en el rechazo a las migraciones. Todas esas cuestiones fueron las que fueron asentando las bases para crear un afrodiccionario.
De esta manera, nuestro protagonista y sus compis han conseguido generar un proyecto que contribuye a mejorar la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, reconoce haber tenido que rechazar algunas propuestas llegadas por parte de colectivos e instituciones que no comprendían la lógica de su proyecto. El racismo nos atraviesa como sociedad y todo el mundo se ve afectado.
Queriendo luchar contra esto, uno de los efectos es el encasillamiento temático. Solo nos invitaban a espacios para hablar de esto o se nos representaba la cuestión de la lucha antirracista. Pero somos mucho más que víctimas.
El objetivo de esta serie podcast es el de acercar diferentes voces al estudiantado de la Universidad de Huelva para que reflexione sobre su futura implicación en proyectos de voluntariado internacional. Regresaremos con nuevas historias en próximos episodios. Soy Carla Blanco y esto ha sido Voces Situadas. Hasta pronto. Thank you.